Muy bien, ya estamos de vuelta desde los estudios de Radio Monumental y ahora también ya pedimos a los compañeros la dirección de NPI en cámara para poder presentar a nuestros invitados y comenzar nuestro tema del día de hoy. A mi izquierda, en este caso, el diputado Edgar Acosta ya está aquí, saludó a la radio y ahora también a los compañeros que te vean ahí en la televisión, diputado.
Bueno, un gusto por esta invitación, sí. Oscar, Menchi, Juan, con Sebastián, así que saludo a la audiencia. Estamos acá para responder lo que sea. Los políticos tenemos que ser predecibles y responder, por más que sean tensionales las consultas.
Bueno, Sebastián García, Partido Patria Querida. Hola, Seba, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación, a las órdenes, a las órdenes para conversar.
Bueno, ahí lo tienen, sí, al diputado García. Lo conocen, y si no, los que no lo conocen lo tienen de frente ahora.
Son dos de los diputados más activos, hay que decir, de la Cámara de la Vergüenza.
Y en redes sociales también aparte de la Cámara.
Es buenísimo, pero hay que decirlo así.
Es así. ¿Qué vamos a hacer? Son de los más rescatables, claramente.
No le elogien tanto.
Sí, no. Por ahora, digamos. Igual pisan el palito y vamos a estar ahí, pero normalmente...
Bueno, vamos a hablar de financiamiento político. Yo daba los antecedentes... No quiero involucrarlos porque todavía es un tema no resuelto. Creo que se enteraron todo de lo ocurrido esta mañana aquí en esta radio. Supongo que estuvieron haciendo el seguimiento de las denuncias presentadas. De fondo, el tema es así. Independientemente de cada una de las partes que vienen ya de un problema que incluso...
un conflicto de larga data.
No, y aparte de un conflicto que terminó con un intendente renunciante. ¿Verdad? Dicho sea de paso, que tenemos como lo del señor Mario Ferreiro. Pero hay otros antecedentes posteriores que le costó, sobre todo al sector de la izquierda en el Paraguay, una división de las tantas que hay, dicho sea de paso, en ese sector. Por eso digo, independientemente de lo que ahí se vaya a resolver y que se tiene que aclarar, tenemos de fondo esto. Permítame hacer entonces un resumen para plantear el tema que está en el Congreso de la Nación. Hoy... todo el problema es sobre el origen de una plata que llegó a ser repartida para una campaña política. Cuando el que entregó la plata, el que trajo y dijo, sea conseguita y consigue la plata, y comienza la distribución, y después se corre el riesgo de que no se recupere el dinero, de paso nos enteramos que de su salario una diputada estaba pagando al mes de los
17 millones guaraníes
al mes le estaban descontando. Y la pregunta que uno hace, la gran flauta, ¿para qué tengo que irte a la Cámara de Diputados? Prácticamente la más de la tercera parte,
Ella dijo hoy que lo que percibía como salario eran 6 millones de guaraníes, porque además hasta los vales de combustible ella había decidido entregar también a la gente de su partido, de su movimiento, de su partido, como una manera de...
un aporte.
Aportar.
Un aporte partidario.
Entonces ella lo usaba para ella y los entregaba a...
En síntesis, no es la primera vez que encontramos un ejemplo de personas que te dicen que tuvo que poner un determinado monto de dinero para poder estar ocupando una banca en el Congreso. Es decir, ¿cuál es el beneficio de una semejante inversión? Entre comillas, porque se considera una inversión. ¿Inversión para qué? Para servir a tu país. ¿Verdad? Bueno, entonces, independientemente de eso, repito, cuando se le pregunta, y acá no se termina, se dice, ¿sabe qué? El señor Juan Torrenio me dio a mí $300,000, a él le debemos. Y el señor Juan Torrenio dice, sí, es cierto, yo aporté eso, porque creo que pueden...
un ese dinero político interesante, y quiero apoyar.
Me parece,
creo en su proyecto, y quiero aportar.
¿Verdad? Así nomás, ¿verdad? Y entonces, bueno, perfecto, y el señor Juan Torrenio, usted... admitió que ese dinero dio, sí, perfecto. ¿Se anotó eso en alguna? Sí, está anotado. ¿Puedo ver eso en el Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Figura como aporte de la campaña del señor Óscar Acosta? Sí, figura, ahí está. ¿Cuál es el problema?
Y bueno, partiendo de esa base, creo que estamos acá los invitados equivocados, ¿verdad? Porque yo no sé para qué ponen esa cantidad de dinero y cómo pretenden recuperarla, porque no es mi caso. Yo pongo la firma donde quieran que no es mi caso. Creo que no es el caso del diputado Edgar Acosta. Por lo tanto, habría que entender, ¿verdad?, qué tipo de intereses, qué tipo de pretensiones. Y eso, por eso.
Bueno, entonces, ¿Qué, Edgar? No, pero veamos, ¿qué querías decir? No, no.
Saber en el caso de ellos, por ejemplo, ya que Seba trajo a colación esa cuestión, ¿verdad? Porque esto de que cuesta tanto dinero una campaña no es la primera vez que escuchamos. O sea, hemos escuchado, la propia Celeste Amarilla dijo que ella le costó algo así como $200,000.
$300,000
llegó a decir, ¿verdad? Entonces, se han escuchado montos, para mí, astronómicos.
Bueno, pero ahí se sabe, ella
no,
puso.
No, no, ya sé, lo que quieras. No, no estoy hablando de...
Ese es otro caso.
Del origen. Yo estoy diciendo nomás que Seba también acaba de decir que no es su caso en el sentido de haber puesto un dinero tan importante para poder ingresar a la Cámara de Diputados.
Pero alguien puso una campaña de ustedes.
Y eso está perfectamente registrado en el sitio de la Justicia Electoral.
Correcto.
Están los aportantes, está súper detallado en acorde con la ley que está vigente en la
Cámara. ¿Vos tuviste que sacar un préstamo, por ejemplo, para pagar de alguna manera al partido lo que el partido invirtió en vos, digamos, para tu candidatura? ¿O no?
Absolutamente no.
Nada.
Bueno, pero se sabe quiénes pusieron la plata en Patria
con
Querida.
Con lujo de detalle, línea por línea, con número de factura, está perfectamente detallado según lo que exige la ley.
Y los aportantes no tienen problema en que se sepa que ellos fueron los que pusieron.
Y no, porque reciben factura. Ellos reciben factura por el aporte.
Edgar,
en tu caso, Edgar. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que, en mi caso tampoco, ¿verdad? Yo soy un convencido de que la política debería ser un servicio. Yo siempre digo a los colegas, uno debería sentirse orgulloso de ser, estar entre los 80 que le representa a 7 millones de habitantes, ¿verdad? De generar, buscar siempre el bienestar general sobre el particular. Ese es mi estilo. Partiendo de esa premisa, yo jamás entraría a gastar más dinero de lo que yo no pueda recuperar. O sea, yo vivo exactamente del salario de parlamentario. Yo dejé inclusive la contabilidad por más que pueda hacerlo, ¿verdad? Dejé la contabilidad porque me parece que en algún momento puede chocar algún conflicto de interés. Por eso muchas veces tenemos que analizar a profundidad quienes entran al Parlamento. Uh-huh. Porque yo les aseguro a ustedes de que a mí me cuentan que hay abogados que siguen ejerciendo su... Me parece que no es ético eso. Me parece que no es ético. También hay parlamentarios que no directamente, pero gente muy cercana, presta servicio al Estado. ¿Ustedes se piensan que va a priorizar el interés del país por encima de su interés empresarial? Entonces ahí viene la mano el tema de que gasten. Algunos me dicen, bueno, yo gasté $200,000, $300,000, $400,000. ¿Cómo si voy a hacer el cálculo de lo que vas a ganar en 5 años?
No vas a poder
devolver. Con los descuentos de los 32 que figura, estamos hablando alrededor de 24 millones, 25 millones, lo que sobraría, digamos, después de los descuentos que te hace directamente. Y el resto, de repente, cuando uno tiene otra, y a nosotros nos descuenta 1,600,000 guaraníes por mes por estatuto en el partido, que es un aporte partidario. En mi caso, yo tengo que reconocer acá, y no niego, yo no estoy pagando el partido, estoy debiendo
por tu tratamiento,
por mi tema, hasta que claro. Yo salga, yo tengo bienes económicos, para nadie que me diga acá que soy pobrecito, no tengo bienes económicos, lo que no tengo es efectivo. Entonces yo le estoy debiendo a mi partido. Si yo me quiero volver a candidatar, el día que quiera candidatar, me tengo que cancelar la deuda que tengo, porque ¿qué pasa? Mis colegas de mi partido, hay un descuento directamente de la Cámara y eso se deposita en la cuenta del partido. Yo soy el único, y lo digo, y yo siempre asumo mi, digamos, porque soy transparente y somos hombres públicos. Yo le voy a pagar al partido en algún momento, cuando salga de esta situación económica que estoy pasando.
Yo estoy de acuerdo con el aporte al partido.
Y nosotros hacemos por estatuto para que se maneje. Ahora, lastimosamente, los partidos también, y mi partido no ha salido, no también ha cometido errores en los últimos 20 años de que se utilice eso para capacitar a los hombres y mujeres que van a representarnos, ¿verdad? No se usa para el fin de lo que es por eso yo
el que tendría que ser.
Estoy de acuerdo con los aportes que se siguen los partidos, porque lo contrario también podrían incluir gente que mucha plata. Y
pero Edgar y Sebastián, que yo sepa, nunca se procedió a un descuento. Hay un porcentaje establecido en el Código Electoral que del subsidio que reciben los partidos políticos tiene que destinarse a la educación, a la capacitación de sus cuadros.
Sí, ahora mismo el Partido Liberal está haciendo la capacitación de los cuadros, ¿verdad? O sea, está haciendo, hace un recorrido, llevan capacitadores, es como que se está invirtiendo.
Correcto.
Por eso yo...
Así pero si la, no se hace... Ese tiene que hacer el descuento. Tiene que devolverse. Es más, no digo devolver cuando ya vamos años.
No, descontar.
Tiene que descontarse. Es decir, ¿qué actividad hizo el Partido Liberal en materia de capacitación a sus cuadros? Acá hicimos un curso que donde vino el señor Sebastián García y nos habló del perfil ideológico de Patria Querida en el Partido Liberal, o al revés, el señor Olga Acosta vino al local del partido y nos explicó cuál es la visión del PLRA respecto, ¿verdad?, a la economía en este momento, y acá están los documentos, se le pagó tanto por catering, qué sé yo, todo lo que necesita para un encuentro de 50, 100 jóvenes, que en tu partido se hace...
Política a la parrilla. que política yo, la parrilla no, organiza yo, el equipo joven y tenemos el orgullo de que muchos egresados, por así decirlo, de varios cursos de capacitación van a ser candidatos a concejales.
Me consta porque participé como invitado de una de, la, de las
mesas. El partido está haciendo, inclusive se le invitaron a connotados, ¿verdad? Benjamín Fernández y otros actores así que han ido a dar capacitación, a hablar de... Entonces es como que le damos un instrumento más y no que sea solamente electoral, ¿verdad? Yo creo que con este tema de financiamiento, lo que pasó esta mañana, porque estábamos seguramente todos los que estamos en política estamos enterados. Yo en particular escuché la entrevista a la ex colega Rocío Casco. Esa parte así me tocó. Sí. Después ya la siguiente entrevista ya no tuve la oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando uno es hombre público y tiene, recibe dinero del sector privado, pero que se entra en la arena política y eso se convierte en público, tenemos que saber los orígenes y la aplicación. O sea, yo siempre dije origen y aplicación del fondo, porque ¿a quién le va a rendir pleitesía cuando llega al cargo?
Obvio. Al donador.
Al que donó la plata. Entonces vamos a suponer, para defender el aporte que uno recibe por... Yo en mi caso voy a decir, 2018 yo había decidido no volver a candidatar. Recibo la llamada de uno que fue mi cliente de contabilidad y me dice, tengo 10 millones de guaraníes para apoyarte. Tiene un negocio así. Y le digo, no, ¿para qué? No hace falta. Yo estoy, me puse digamos, la mano arriba y me están pidiendo que me candidate. Y no hace falta. No, yo creo que vos estás haciendo un aporte en nuestro país. Tu gestión me gusta y si al país le va bien con tu gestión, a mí me va bien también. O sea, es un aporte, estoy hablando mínimo, pero seguramente hay actores empresariales que puedan también hacer un aporte pensando que un fulano mengano pueda administrar bien los recursos del país. Porque las acciones correctas que hagamos nosotros como políticos benefician al país, pues si hacemos incorrecta le perjudica al país. Entonces yo estoy de acuerdo que haya financiamiento, pero que sea transparente y con nombre y apellido. Haciendo un paralelismo en el tema del fútbol, que siempre fue mi lucha, el tema de Ceprela, no hay problema que un empresario de su bolsillo pague a un jugador mucho más, 30 mil, 40 mil dólares aparte, no hay problema. Pero toda vez que ese dinero haya sido fruto de una ganancia
legal
que haya apostado al fisco, ¿cuál es el problema? Pero si está pagando bajo la mesa o está aportando en política dinero mal habido a un funcionario público corrupto, de contrabando, de droga, ese dinero entró a blanquear en una actividad que le beneficia o perjudica a todo el país. Por eso el control es mucho más eficiente que la confianza. ¿Puede ayudar o no los proyectos que nosotros presentamos? No sé, pues yo creo que siempre el control dificulta más a los que quieren estar fuera de la ley.
Seba, ¿qué querías decir sobre este tema, este enfoque que estamos
a ver, y puntualmente lo que es bueno que estalle, ¿verdad? Es bueno que estalle el escándalo porque nos hace hablar de eso y nos hace cuestionar un poco esa trazabilidad que es lo que vamos a buscar con este proyecto, ¿verdad?
Esa es la
de dónde viene, a dónde va y ahí cada uno va sacando su conjetura, ¿verdad? Es muy delicado, sobre todo en el periodo en que se van a elegir a las autoridades municipales. O sea, imagínate, municipales, pues va al pueblo, a la ciudad
chiquita, cerca,
al
contacto
más directo. Claro, el contacto más directo con la ciudadanía. Y bueno, yo creo que coincide un poquito con el año agitado que tuvimos con los pedidos de intervenciones en los municipios, donde se evidencian un montón de manejos realmente escandalosos, ¿verdad? De fondo, que la gente se nota que a la legua quiere llegar al puesto para manejar el municipio como su boliche, ¿verdad? Para manejar como si fuera suyo. Y bueno, y eso es lo que vemos con la malversación de fondos de Fonacide, con los potreros que se construyen con fondos de Fonacide, con los Torín, las apuestas, y bueno, y directamente los fondos que pasan por cuentas municipales para lavar dinero. O sea, demasiados casos vinimos evidenciando. Y bueno, entonces un poco nos abre la conversación y nos obliga a mirar el panorama amplio. ¿Qué significa, verdad? El gobierno vino impulsando con todas las banderas las leyes de lavado de dinero. A Rocío Vallejo, a nuestra colega, le tocó un rol preponderante en lograr que esas leyes se aprueben. Paraguay está siendo evaluado ahora en materia de lavado de dinero. Entonces lo lógico es que también busquemos la trazabilidad en el ámbito político, ¿verdad? Sobre todo considerando que la política es la que define las reglas de juego.
Todo. Lastimosamente ya no vamos a poder conseguir que esos fondos se puedan rastrear para estas elecciones, pero apuntamos a 2023, ¿verdad?
Yo creo que
ya no hay posibilidades.
No, nosotros creemos que se puede.
Pedido de sesión.
A ver, en la época de Cartes lograba sacar leyes en 10 días. O sea, ahí venía una... Cuando hay una... No quiero hacer un paralelismo, pero en ese tiempo era inclusive hasta por miedo sacaban, ¿verdad? Ahora puede ser por necesidad. Yo siempre digo, me dijo a Oscar puntualmente, para que sea la mesa, ¿verdad? Yo creo que el ser humano, el tema político puede cambiar de dos formas, y las dos formas son útiles. Uno es por necesidad. por necesidad, porque los tiempos han cambiado, puede ser que haya actuado mal antes, pero para permanecer en el mundo político, tenés que adaptarte. Y lo otro por convencimiento. Mi tarea parlamentaria o político yo siempre hago por convencimiento, no es para darle gusto a fulano o mengano, sino siempre pensando en el interés general. Entonces nos mismos nos sirve aquello que cambia por el camino. Pues yo he compartido con colegas en estos dos periodos que en algunas votaciones dice han seguido la línea que de repente yo digo, no es por convencimiento, sino porque es la necesidad de adecuarse a los nuevos tiempos. Claro. Entonces,
lo políticamente correcto.
Lo políticamente correcto, ¿verdad? No, eso significa muchas veces cuando la gente, no, la prensa, mir si la prensa establece una línea que va contraria a la mía. Yo recuerdo la línea así correcta en ese tiempo cuando vino el Papa, perdí unos cuantos dirigentes por mi posición cuando se declaró asueto y todo eso. Yo soy católico, asueto por la avenida. Y bueno, el país es laico, o sea, nosotros a confesional, ¿sí? ¿Qué pasa viviendo nuestra religión? Es lo que yo creía, eso me significó pérdida de dirigente, inclusive muy cercana a la iglesia. Pues yo hago lo que creo que es correcto y lo que tienes, eso te da autoridad moral para criticar. Entonces, el tema de financiamiento político, la trazabilidad es fundamental, porque nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente tenga, en mi caso particular, yo soy vice líder de un movimiento que fundamos con Amado Florentín, que es el líder del Movimiento de Integración Liberal. Nosotros estamos rechazando candidatos que quieren irse por nuestra lista para las elecciones municipales. Yo por convencimiento y Amado también estamos diciendo, no podemos aceptar a cualquiera. Cualquiera en el sentido de que tiene un caudal económico
importante
y electoral. Vamos a mirar bien, atender que nosotros la misma ley que queremos ahora cambiar, porque vamos a pedir una sesión extraordinaria, ya establece que tenemos que hacer una rendición de los aportes que decía. ¿Qué pasa si uno de nuestros candidatos, el dinero que aplica en las elecciones no haya sido tan santo, ¿verdad? Entonces uno no tiene que mirar solamente una cuestión electoral, sino que, y esto que estamos presentando, imagínense, el proyecto personaliza, ya no es más ni el movimiento, sino que cada candidato, vamos a suponer de Itagua, que
dice,
es mi ciudad,
leí hoy.
El candidato tiene que presentar una declaración jurada a su movimiento y el movimiento está obligado a remitir esos antecedentes al tribunal partidario y después se va a publicar. Entonces la responsabilidad es personal. Esto puede hacer también que probablemente algunos ya no se animen a candidatarse porque, bueno, estoy viviendo tranquilo en este mundo, si yo entro ya formo parte de la cuestión pública y seguramente sabrá mis antecedentes. Entonces, lo que estamos tratando es de poner barreras para que el dinero sucio no entre en la política, porque nuestras acciones, repito, las acciones de los políticos, yo siempre digo a los colegas, el tema de haberle perdonado a tantos intendentes corruptos. ¿Ustedes se imaginan? Perdonamos a intendentes corruptos que se quedaron con dinero, que se van a apostar, y mi partido también estuvo involucrado en los acuerdos. Porque para salvar, perdonaron los diputados, los colegas, a la intervención de Limpia, una intendencia corrupta, la intendencia de Humaitá.
¿Y por qué?
A Gallero Álvarez. ¿Y por qué se vota
son
a
buscar partidarios?
¿Por qué se vota para no intervenir? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés en que no se intervenga?
Porque se vaya a descubrir efectivamente la corrupción.
Protección, porque vienen, se presentan los casos y se presentan y es alevoso, o sea,
alevoso,
no hay que documentación.
Y porque son chanchos del chiquero de cada uno de ellos, entonces como es chancho su chiquero, hay que protegerle, no importa las consecuencias nefastas, negativas para el resto de la población, hay que proteger el pequeño negocio.
Discúlpeme, pero ese es un primer filtro, el filtro político.
Totalmente.
Sí. Hay un segundo filtro, que es que si Contraloría dice, miren, el señor Óscar Acosta no presentó documento de lo que se le entregó en el año 2017. En el 2018, ni un desembolso de ni un guaraní mientras no presente esa documentación. ¿Sí? Ni uno, ni un centavo, nada. Y todos sabemos que eso no ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué se le sigue desembolsando dinero? Porque la recomendación de las bancadas parlamentarias es que para apoyar un proyecto de ley del Ejecutivo
que necesita
del voto de algunos legisladores, le dice, ¿sabes qué? Le vamos a entregar a tu intendente la plata, pero vos votá este proyecto de ley que nosotros ponemos ahí, porque eso es fundamental para que nosotros desde el Estado, desde el gobierno del Estado continúe. ¿Funciona o no funciona así?
Así funciona. Yo te decía,
Oscar, Seba, ¿funciona o no funciona así?
Así mismo. Puntualmente, bueno, Oscar, así no. Menchi y Juan acá se tiene la audiencia. El tema de la justicia electoral. Yo me acuerdo un caso muy particular, el tema del... yo fui de la idea del juicio político a los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
¿Podés pararme ahí? Sí, ese caso particular, porque tengo que hacer una pausa porque la hora me llegó.
Continuamos después con esto, ¿verdad?
La anécdota. Dale, pausa, en un ratito seguimos. De vuelta desde los estudios de Radio Monumental, hoy en... en Duplex con NPI. Ya estamos de vuelta al aire. El diputado Edgar Acosta, Partido Liberal Radical Auténtico, el diputado Sebastián García, Partido Patria Querida, nos acompañan porque de fondo, después del escándalo de esta mañana, respecto, en el fondo estamos tratando de que se sepa el origen de los recursos que causaron este escándalo y esta suerte de disputa entre sectores integrantes de un mismo sector político, y que tiene como protagonista una ex diputada, por lo menos esta mañana, Rocío Casco, y a Camilo Suárez, hoy día comunicador social. El origen de los recursos, de eso estamos hablando. ¿Quién puso el dinero que se dijo se repartió y se está intentando recuperar, incluso con intereses y bonos que se habían colocado? ¿Quiénes pusieron la plata? Y de eso estamos hablando, del financiamiento político.
Hay realmente poca interacción con el tema hoy, a diferencia de lo que fue en días anteriores.
Bueno, pues este tema no es fácil.
Sí, no es un tema que por ahí, además, no sé hasta qué punto la gente entiende la gravedad de la oscuridad en los recursos financieros para una campaña política. O sea, cómo nos perjudica, dónde está el perjuicio y el daño, ¿verdad? Y pero acá me aclara un señor, dice, para la señora Menchi, dice, Camilo aclara que la financiación en negro es porque el dinero no venía de financieras.
Nada que ver.
No tiene absolutamente nada que ver.
No importa, tenemos que saber nomás, pero yo tengo un punto de vista que voy a compartir con ustedes y con la audiencia de la radio y la televisión. Pero eso después, porque quedamos que iba el diputado Edgar Acosta iba a contar algo que tenía que ver con tres miembros de la Corte. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Bueno, yo decía el tema de cuando vos fundamentabas que muchas veces por intereses que reciben financiamiento, muchas veces dejan de ver el tema de la justicia electoral, ¿verdad?
Sí.
Yo pido a mis colegas diputados, ¿verdad?, y después senadores, que toquemos el tema del financiamiento, que no todas las veces tienes un interés particular. Estamos hablando del juicio político, yo había solicitado de los tres miembros, digamos, en el sentido de redactar. ¿Se acuerdan el caso de Sandra Zacarías, que sacaba una resolución para darle permiso? Que, bueno,
perdimos también.
Perdimos, como siempre, pero las mismas colegas míos, diputados, que se acercaron a felicitarme, porque yo en oradores dije que iba a presentar, se acercaron. Me enteré yo a la noche, estaban reuniendo con algún miembro
del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Del Tribunal de Justicia. Ventajas cuáles pueden ser algunos cargos. Pequeñeces, o sea, por pequeñeces o por un intereses particulares de defenderla, un intendente no se busca lo que es significativo para el país.
La institucionalidad.
La institucionalidad. Ay. Entonces,
palabra que hay que repetir siempre todos los días.
Nosotros estamos planteando el tema de la trazabilidad y estamos hablando ahí, Juan estuvo diciendo que probablemente ya no se apliquen las intendentables en julio, ¿verdad? Y yo creo que sí.
Ojalá.
Si hay interés.
Ojalá.
Nosotros estamos pidiendo
si
una sesión.
Si quieren, lo pueden hacer.
Estamos llegando a 18 firmas.
Con 20 ya pueden.
20. ¿Verdad? Ya vamos a llegar con 20. Hoy hubo un compromiso de 3 más, van a ser 21, para presentar este viernes. Vamos a solicitar la sesión extra para el 21 de enero. Estamos hablando de la declaración jurada y de financiamiento político, para que en el Senado, si hay un interés de los senadores, también convoquen y podamos aplicarlo ya en julio, porque los que más entran en la arena política, no estoy defendiendo a diputados, gobernadores, senadores, ni mucho menos, sino que entran en la arena política, concejales, intendentes, para defender territorio y muchas veces hasta narcotráfico, son las elecciones municipales. Entonces yo creo que este julio, este proyecto de ley, que no va a solucionar, pero va a dificultar más que dinero sucio entre, si hay un interés político y no siempre buscando esa ventajita, el beneficio que le podemos dar como político a la ciudadanía va a ser tremendo.
Blas Llanos se reunió con Rocío Vallejo y le dijo que iba en su momento a tratar de garantizar que hubiera una sesión en senadores. No sé si fue para la foto nomás, vamos a ver.
Esta ley lo que va a hacer es, en cierta manera, recalcando un poco lo que decía de institucionalidad, va a permitir fortalecer la institución y el control, porque hoy está medio prácticamente aislado el TSJE, la justicia electoral está aislada al momento de controlar justamente las rendiciones de los partidos. A partir de esta dirección, digamos, interinstitucional que se conforma, va a permitir que esté la CEPRELAT, va a permitir que esté de cerca la SET, va a permitir que esté la Contraloría, la justicia electoral, y ahí se van a ir cruzando los datos. Entonces, de cierta manera, es como que no tenés escapatoria.
Eso dice el...
Sí, claro.
Pero antes de ir a eso y los puntos concretos, quiero decir lo que y creo, voy a expresar algo, no es que me cuentan, me consta que es así. La cultura del aporte a la campaña, sin tener en cuenta el dinero proveniente del narcotráfico, del contrabando, el dinero proveniente del lavado de dinero...
Sobre todo.
voy a hablar de los aportes genuinos ya de Chupe, de empresarios poderosos que tienen mucho dinero y que pueden apostar por un proyecto. Me gusta Sebastián García. Me parece que puede aportar algo. Voy a poner para Sebastián García 100 millones de guaraníes para su campaña. ¿Cómo no le damos? No, pero entre nosotros no. ¿Y por qué? No, porque viste que yo tengo compromisos también, ¿verdad? Pero le gusta, pero no se anima. Entonces hay una suerte de lotería. Y si hay sondeos o encuestas, mejor todavía, dice, ¿de quién está encabezando? ¿Quién puede llegar a ser presidente de la República o tal cosa? Dice, mira, fulano de tal partido está con 36, fulano está con 27, el otro está con 14 y fulano está con 10. ¿Y cuál es la posibilidad? No sabemos. Pueden crecer, puede crecer el segundo, también puede crecer el tercero, puede tener una fuerza de bancada importante. ¿Y cuánto es lo que una fuerza de, y cuatro senadores pueden llegar a tener? ¿Eh? Cuatro senadores ya. Pues la balanza. Entonces, ¿qué hace? Estoy hablando de aporte de dinero que supongo es legal. Entonces, bueno, dale a fulano 200, a fulano dale 100, a fulano dale 80 y a fulano dale un 40. ¿Verdad? Por la duda. En algún momento nos pueda favorecer. Y voy a poner el ejemplo concreto ya que vos mencionaste. Y vos decís, pues, está bien, si le da, en algún momento le tiene que favorecer. Este amigo que te ofreció 10 millones, que no sé qué negocio tenía, me dijiste, que profesional, que te dijo, yo voy a poner 10 millones por tu campaña.
Sí, un cliente.
Un cliente tuyo. Sí. Y que te dijo, se gustan, diga, sí. El día en que yo vea, vamos a suponer que vos aceptes, y el día en que yo vea que un proyecto que le va a beneficiar particularmente a ese tu aportante, yo voy a decir que vos estás incumpliendo. No es así. Vos no estás ahí para pagarle a él, sí, la plata que te dio apoyando un proyecto de ley que justamente le va a beneficiar a ese tu colaborador de campaña. Esa es la verdad. Y por eso la gente no quiere que se sepa a quién le va a dar el dinero. Pero sin embargo reparte.
Sí.
Y la gente que está escuchando y viendo sabe de qué estamos hablando. Gente de mucha fortuna apuesta a quienes le va a dar su dinero, y gente que ustedes ni siquiera se imaginan pusieron por aquellos que odian que llegue al gobierno. Pero por las dudas, o mointe ahí. ¿Por qué? Claro. Porque si pierde el que le dio a Sebastián García, llega a perderle. Y todo el mundo supo que yo aposté por Sebastián García 100 millones de guaraníes. Ya perdé. Ojalá gobierno, el que sabe que yo te di ese aporte a vos, o un ajela gobierno, ¿ve? Me envían cada rato control por Secretaría de Estado, sí, de Tributación, Ministerio de Justicia, IPS, te envía todos los días a tu empresa. De eso se tiene miedo.
Ponen diferentes canastas.
No hay que irse muy lejos. En la misma denuncia inicial de Camilo había una denuncia de que una empresa de cartelería aportó con cartelería para la campaña de los, claro, que después supuestamente estuvieron implicados en el asado del fin de semana.
Entonces, por ejemplo, ahí
ese es un claro ejemplo concreto, ¿verdad? Y la verdad que cierran, si te pones a pensar, ¿verdad? Si hilas un poquito los cabos de la denuncia de Camilo, cierra porque se veían caras en carteles que pertenecen a esa empresa que él denunciaba. Entonces, esa empresa de hecho tuvo ciertas concesiones y bueno, y la parte de las denuncias hacía que hilen los cabos.
Pero ¿funciona o no funciona?
Totalmente.
Por eso, claro, el que quiere apostar genuinamente y decir, yo te voy a dar recibo. Y según este proyecto de ley, así va a ser.
Sí.
Es decir, yo te voy a dar recibo legal. Y el que apuesta dice, de las horas, y si perdemos, sí, voy a esperar que me rompan todo.
Pero hay un el presidente inclusive que apostaba a diferentes canastas, a diferentes partidos.
Obvio, o sea, no, de eso no tenía, estoy hablando.
Él no tenía ni un solo problema.
De eso estoy hablando.
Entonces, yo ahora, ¿sí? Yo creo que nosotros, independientemente de lo que, vamos, tu análisis es correcto, porque hay que también en la política hay que administrar realidades. O sea, no podemos obviar tu análisis porque al final puede resultar que no se aporte o se tenga miedo y bueno, se deja al azar, ¿verdad? O sea, porque nosotros necesitamos que gente aporte legalmente. Inclusive en algún momento yo había planteado en el periodo anterior el tema de la deducibilidad, ¿verdad? Un porcentaje es lo que se refiere a impuesto a la renta personal. Pero como un acto de liberalidad, bueno, podí poner tu dinero y no tendría por qué ser deducible, porque recuerdo que habíamos tratado con la gente de Hacienda, porque era como un incentivo, ¿verdad? Pero independientemente de eso, Yo coincido contigo, por las represalias que puedan haber, inclusive por el hecho de que muchos aportan también por algunas obras públicas que va a realizar, no solamente lo que no. Entonces, esto, ya me han hablado de esto, Oscar, me han hablado alguna gente cuando yo estoy defendiendo el tema del aporte, inclusive nosotros ahora planteamos en el proyecto de ley lo no monetario, solamente en la ley vigente está monetario, efectivo que no puede aportar. Ahora le incluimos nosotros una palabra en el proyecto no monetario, estamos hablando de lo que significa calcomanía, estamos hablando de pelotas, remeras, muchas veces no aportan efectivo, sino lo no monetario.
Cartelería.
Entonces ahora se incorpora también en esto. Si eso
medio se aplica, de comunicación también.
Medio de comunicación. Entonces, lo que pasa es cuando un proyecto uno lo presenta y trata de dificultar el dinero, sí va a aparecer este tema relacionado a la... Y ahí vamos a ver también los empresarios que quieran que se le identifique su aporte. Porque no está mal que un sector determinado apueste, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que Fidel Zavala sabemos bien de quiénes son los que le apuestan porque confía que ese sector va a defender fervientemente. Y no está mal. ¿Por qué? Porque yo sé hacia dónde apunta.
Pero ideológicamente
eso ocurre en Estados Unidos.
Me parece súper genuino que diga.
Claro, eso
me
es genuino.
No, pero además, el electorado sabe quién es él y a quién, qué intereses va a defender.
Entonces, nosotros tenemos que apostar a eso. Entonces, en mi actividad política, yo hago mi actividad política por una cuestión de honestidad, que convencido por una cuestión de integridad mía. Pues yo también lo hago por, hasta muchas veces, desde el punto de vista de la necesidad política, pues el electorado que me sigue es lo que espera eso de mí. Claro. O sea, yo vengo del mundo, digamos, relacionado a lo que significa la academia, los jóvenes que quieren que hay una política diferente y no el clientelismo. Yo no soy pasillero buscar trabajo. Yo no le sirvo mucho dentro de mi partido para conseguir trabajo a la gente. Yo vengo de la cultura en contra de la, por ejemplo, ni un familiar en la función pública. Mi esposa y mis dos hijos están en el sector privado pataleando. Es más, mi hija está buscando trabajo, todavía no consigue. ¿Tengo el poder para conseguirle? Claro que tengo el poder. ¿Quién no va a querer estar bien conmigo para conseguirle? Estábamos hablando del tema, porque uno tiene que tener autoridad moral para empezar a tener una crítica. Entonces, la gente que me sigue a mí tiene que entender que si yo llego al cargo, a un cargo más importante, ejecutivo, yo voy a buscar el interés general de una cuadra para que todos trabajen y no solamente fulano porque me va a votar a mí. Y eso es lo que nos tenemos que superar. Y eso mi partido también cayó. Copió el Partido Colorado y muchas veces copió mal.
Remedo, decía el artículo.
Nosotros, Oscar, esto puede ser una limitante, pero también tenemos que tomarlo como una posibilidad de que la gente abiertamente diga, yo quiero apostar a fulano,
que cambiar la forma
de ser político. Me van a controlar ahora, Seba, lamento muchísimo, no te voy a poder dar. Pero ¿y por qué, bro? Y porque no puedo darte, no quiero que se sepa además. Y además ahora ya no puedo darte porque tengo que justificar que te di. Se quedan sin financiamiento los candidatos. ¿Quiénes van a aprovechar los que no tienen financiamiento? Más aprovechata.
Los que tienen mucho dinero.
Y bueno,
pero se supone que vamos a controlar eso.
Se supone que se puede trazar
eso. En el caso mío, que yo nunca en 6 años recibí, un amigo que me quiso dar 10 millones que yo al final no le recibí porque justamente por pensando para no mezclarle a los tantos, ¿verdad? En el sentido de decir, ahora yo tengo la esperanza de que si de repente confían en Edgar sea diferente en mi caso, ¿verdad?
No, o sea, por eso. Y vos, Seba, también.
No, y tenemos el problema de que está satanizado el financiamiento político. O sea, como decíamos, apoyar intereses es válido, es genuino, ¿verdad? Siempre y cuando sean intereses lícitos, todo bien. Justamente al darle esa trazabilidad, vos evidencias tu apoyo en cierta manera a ese interés, a esa fuerza política.
Pero encontraron alguna vez ustedes en tu partido, por ejemplo, dice, nosotros no queremos aportar, pero no podemos hacer público.
Personalmente no.
No recuerdo. Pero puede existir.
No, seguro que existe, seguro. Y imagínate a nivel municipal. Es que a nivel municipal tenés que bajar el municipal, pues el tangible, el puentecito que se cae, el aula que se cae, el camino que no se...
El empedrado fantasma.
Por ejemplo, lastimosamente no tuvo suerte. Yo fui administrador de la campaña de 2008 en el sentido de administrar, mirar, digamos... documentalmente, miembro del director de 2008, candidato Lugo Federico, vicepresidente. Administrado significaba que nosotros hicimos la rendición de cuenta documental. Nunca pasó dinero por mi mano, pero documentalmente, ¿verdad? Nadie quería apostar a la alianza. O sea, que yo sepa, si los grandes empresarios conocidos que ustedes tienen aportaban todo al, digamos, al que estaba enfrente, que era la señora Blanca Ovelar. Entonces,
lo mismo perdieron
lo mismo, pero te estoy diciendo, Oscar, en la última elección. Muchos dirán, bueno, Efraín pudo haber sido bueno o malo, pero las encuestas, o sea, nadie quiere apostar al que va a perder. Sí. Recuerdo que el bono del partido, se fueron dos exponentes de mi partido a ofrecerle a un fulano, nos quiso comprar.
¿Por qué pues, si van a perder más de 20 puntos están abajo? Claro. Entonces, yo creo que el financiamiento tiene que ser así más abierto y uno tiene que, digamos, tener miedo de acudir a fulano o mengano porque te den el dinero, porque sepamos de dónde proviene. Tenemos que saber quién. No es fácil, No es fácil, Oscar, pero de la forma, lo que estoy seguro es que no podemos seguir así. Claro. Llegan diputados, senadores, intendentes, concejales que le den favor al narcotraficante a funcionarios públicos corruptos.
Por eso pues suponemos que los que se sientan en la legislatura y que están trabajando todavía, voy a romper tu modestia, desde el 2 de enero pasado que ya dijo, ayúdame a Maguapula ese despacho, pues, que sea ese tipo de...
No
de,
me dio nomás él, pero tranquilo.
Pero no pongo nomás ejemplo porque lo vi, ¿verdad? Y entonces vos decís, Esperana, ¿quiénes se van a sentar para poder construir eso que se llama? Hay dos palabras aquí clave que yo quiero, me gustaría, disculpen el yoísmo, que se instale definitivamente. Este programa sostiene que lo que hay que construir es lo que se llama institucionalidad. Y para poder construir institucionalidad, en el caso de financiamiento político, necesitamos conocer la tener trazabilidad. Mala oña financiada. ¿Quién es el que pone el dinero? ¿Sí? ¿Y por qué no quieren decir quién es? Por eso que el caso que se planteó hoy esta mañana aquí tiene eso. Luis Vareiro le dijo clarito a Camilo, decina quiénes son, claro, y vos me mostrás, y acá están, estos son los que pusieron la plata a Obama.
Y se acaba, porque es estaba hablando que se montó un show.
¿Sabe qué?
El show se acaba, pero si no decís quiénes son.
Sí, así mismo, Emenchi, si a mí me muestra y me dice, mira, acá puso fulano, bueno, okay. ¿Qué es lo que están haciendo? Show, acá está, estos son los que aportaron, y públicamente lo hacen. ¿Cuál fue el problema?
La institucionalidad, perdimos mucho los últimos 5 años, ¿verdad? Pero hay que recuperar. Nosotros tenemos que apostar a este modelo y vuelvo a que los políticos, pues yo muchas veces pierdo la esperanza de que la clase política cambie, digamos, por una cuestión de convencimiento. Pero espero por necesidad de permanecer en la arena política y entender que es un privilegio formar parte de la clase política de darle un bienestar a tu país. O sea, eso tiene que ser una cuestión personal, así mismo como ustedes como comunicadores, porque duele mucho el tema de la generalización. Yo entiendo, cama de la vergüenza, todo, y eso muchas veces desmotiva también. Porque acá no se premia a la tarea legislativa correcta al político. No te da seguridad que hacer una tarea correcta en el 2023 sea reelecto. Pero entonces, lo que le había dicho...
Le ocurrió a varios.
Le había dicho en la pausa. A nosotros no nos da la... los colegas cuando llegan, voy a hablar de diputado, que en 6 años que estoy ahí, están pensando en la siguiente elección ya. Y para pensar en la siguiente elección legislativa tiene que ayudar a los intendentes que son corruptos concejales, porque esos son los que le van a dar voto. Entonces, si hiciéramos nuestra tarea diariamente, sin importar a quién perjudica o no, sería mucho mejor. Entonces, por necesidad, aunque sea, le pido a la clase política en general, sin personalizar, porque no es mi característica, pero tenemos que cambiar. Hemos hecho mal la tarea como políticos y tenemos que reivindicarnos.
Ahí es donde tenemos el desafío de construir una Contraloría sólida, una Secretaría de Tributación sólida, porque tiene mucho que ver el tema de la institucionalidad, pues es transversal en una economía que es informal en su gran parte. Entonces ahí es donde vienen las instituciones de manera amplia.
Que no tenemos, Sebastián, nosotros. Pues si vos tuvieras Contraloría, Seprelat, Secretaría de Estado de Tributación, en conexión directa para poder controlar todo, no solamente en el campo del financiamiento político, ayudaría a conocer qué empresarios nos están pagando IPS, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Verdad? Que la cifra del otro día era terrible, 17% de los trabajadores tienen IPS.
Esta ley, así brevemente, esta ley va a ayudar a transparentar, obviamente, y a que tengamos esa trazabilidad. Pero piensen nomás en el elevadísimo porcentaje de evasión que todavía tenemos en Paraguay. Y a cuánto corresponde la economía informal, ilegal. Entonces, se va a restringir a los que finalmente están aportando o pueden hacer un aporte que tiene un fondo, digamos, legal. ¿Y qué va a pasar con el resto?
Bueno, lo seguimos hablando dentro de un ratito, sí, porque ya estuve leyendo algunos de los artículos súper importantes. Tenemos otros 10 minutos después para que expliquen un poco lo que ustedes consideran ambos los artículos más destacados de este proyecto que a lo mejor se trata. Último tramo de nuestro encuentro con nuestros invitados del día de hoy, el diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico Edgar Acosta y Sebastián García, sin pérdida de tiempo del proyecto de ley que entienden se puede todavía tratar en poco tiempo e inclusive un mayor control del financiamiento político se puede dar antes de las elecciones municipales. ¿Quieren destacar alguno de los aspectos que ya ustedes consensuaron en este proyecto de ley que consideran es súper importante,
Y esto es lo más resaltante.
¿Qué dice, por ejemplo?
Es, la, digamos, responsabilizar, Oscar,
a cada,
al candidato.
Al candidato.
Al candidato.
Okay. Entonces, no al partido.
No, al partido también, al movimiento también va a tener, los líderes del movimiento también van a tener una responsabilidad porque van a ser los receptores de la declaración jurada, mm-hmm. así como el tema económico, si tiene acciones. O sea, hay una responsabilidad compartida, pero ahora no solamente el movimiento, es el candidato. Y es muy importante. Yo creo que esto tenemos que apostar porque definitivamente lo que entra en la arena política van a saber, tiene que presentar su declaración jurada, Oscar. Los bienes que tienen todos los.
¿Cómo activos. Se llama tu movimiento?
Movimiento de Integración Liberal.
¿Y ustedes no tienen movimiento? ¿Vos tenés un movimiento? O sea, ¿pertenecen a un mismo?
No, sí, hay no movimiento. Tenemos un movimiento, pero realidad hay un movimiento, hay un oficialismo, digamos.
O sea, como el candidato, de uno va a venir y va a hacer una declaración jurada, sí. de quién es él. Y entonces ustedes dicen, bueno, este puede ser un candidato.
Y la gran diferencia es que parte de las internas. Hoy pues hoy es, creo que es de 60 días antes nomás sí. se puede hacer, se exige rendición de gastos. De 60 días antes de que se empieza, bueno, de que se puede decir que tal persona es candidata.
Sin dice, embargo, cada candidato de cada movimiento interno partidario deberá realizar ante dicho movimiento una declaración jurada dentro de los 5 días siguientes a la oficialización de las candidaturas cuando propuestas.
Presenta en la interna, para la interna. En abril vence nosotros. Tiene que presentar la lista ahí y a partir de ahí 5 días tiene que presentar la declaración jurada.
Cada candidato. Ante su movimiento.
Ante su movimiento.
Uh-huh. Dice que en esa declaración tienen que consignar todos los activos y recursos al inicio de la campaña a efectos de presentar ante la Subsecretaría de Estado de Tributación a fin de pedir un identificador tributario, el famoso, la cédula tributaria, sí. ¿verdad? A los efectos del control del financiamiento de la campaña política. Así funcionaría.
Así funcionaría. Así, y eso, no. En el caso nuestro, la interna se presenta al Tribunal Electoral Partidario y el tribunal tiene que mandar después a la Justicia Electoral para que se publique, para que esté en la página web, entonces cualquiera acceda quién
hace información.
Esa información.
Más a la candidata, fulano, Yashami, ¿qué tiene? Dice que tiene, ¿verdad? De inicio ya.
Uh-huh. Sí. Entonces bueno. Lo que se permite es justamente de nuevo la trazabilidad en el transcurso de la campaña, ¿verdad? ¿Cómo empieza, cómo termina, cómo ejecuta esos gastos, cómo ejecuta el dinero que recibe en el transcurso de la campaña? Y con tecnología interconectando los sistemas se puede tranquilamente. De hecho, esto se trabajó luego con la Justicia Electoral, que dice que puede ejecutar, ¿verdad? Lo que la Justicia Electoral, obviamente, este tiene la venia en la Justicia Electoral. Hay un departamento de partidos políticos, creo que se llama, sé cómo se llama, que está en capacidad de ejecutar. Y al interconectarse con otras instituciones, la CPLAT, la Contraloría, la SET, que es fundamental acá, la SET, sí. ahora cuando empieza, a medida que se vaya implementando la facturación electrónica, por ejemplo, con la SET, va a ser todo súper automático. Va a ser todo, automáticamente van a
ir... Pero digo, los organismos que mencionan, ¿van a estar en condiciones de poder cruzar información sobre el control o no?
Oscar, nosotros tenemos que apostar a eso.
O sea, por eso digo.
Apostar, y si no, pero en este caso, la tributación tiene unas herramientas magníficas. Yo, claro, por mi profesión conozco.
Sí, pero necesitamos más presupuesto para poder implementar.
No, eso. Me van a mentir también.
El presupuesto general del año no me permite.
El tema de la CEPRELA, seguramente, probablemente ellos pidan más tecnología, sí, y más recursos humanos. CEPRELA podría ser.
Y ahí está. CEPRELA.
Sí. Pero también, así como la dictadura tiene su costo, Oscar, la democracia tiene que tener su costo.
Y al final,
la
inversión. Sobre todo si es para controlar.
Para controlar.
¿Por qué CEPRELAT no puede estar en el circuito? Y si me aumentan el presupuesto, voy a poder.
Pero
no,
más tecnología. Es medio lamentable el presupuesto que tiene en realidad, no, si queremos, ¿ves?, que funcione en serio.
Pero
fuera
no, hay
broma.
Plata.
O sea, no, pero bueno.
Esperana. ¿Verdad?
No, la babada,
no, hay plata. ¿Para qué? No hay plata. ¿De dónde vamos a sacar la plata?
Voy dado Nick, yo le conozco, el tema del fútbol, que yo me crucé tanto con él. Él le importaba un comino que funcione, ¿verdad? A él le interesaba del status quo porque así mismo le estaba beneficiando a unos amigos. Bueno. O sea, él nunca pidió. Cuando puso como dificultad controlar al ámbito determinado, dijo, no tengo. Entonces pida, ¿quién se va a oponer a dar más presupuesto, claro, para tecnología, para control? Porque el
¿y qué beneficio
del dinero todos ilícito, no, porque puede hacer nomás lo administrativamente. Pues nunca lo hizo, no. La fuerza administrativa no tiene la fuerza de ley. O sea,
tenemos que ser conscientes de que acá no hablamos de una planillita puntada por puntada. Acá hablamos justamente de tecnología, de sistema que te tiene que saltar las alarmas, las alertas, tiene que estar todo allá.
Pero existe eso, es posible.
Existe, en la SET existe.
Para que no nos salgan donde
hay. En la justicia electoral existe, en la SET existe. La Contraloría más o menos, y CEPRELAT el que faltaría un poquito más.
Ahí está.
Bueno, pero convengamos que...
Existe una pata de
billete. Pero convengamos que la Contraloría viene
también de tiempo oscuro, ¿verdad? No, Camilo Benítez. después el contralor va a decir, sí, ustedes me están pidiendo que yo haga algo que no puedo. ¿Y por qué? Anda a hacer presupuesto, Inio. Te va a decir.
Búscate así, como, como auditor.
Sí.
El control, pues, la sensación de control es fundamental. Entonces, también un sistema se puede reglamentar el sistema de muestreo. Puede caer la muestra para determinado movimiento. Ay. O sea
aleatoriamente.
Que, claro, vos tenés que, vos sabes que, yo recuerdo como auditor le decía a un cliente de una farmacia, coloca tal parte nomás que vos sabes, sepa los 15 medicamentos de tal zona, porque le robaron su farmacéutico. Entonces, en esa parte vos venís, cuando falta, decís, acá falta. Entonces, la sensación de control nunca va el empleado a decir, bueno, puede ser que en los otros lugares me esté controlando. Entonces, tiene que haber un sistema donde el movimiento político del candidato sepa que en algún momento va a ser controlado. Ahora, si puede ser 100%, fantástico. Pero lo que, las limitaciones no nos tienen que privar de mejorar. Lo que no podemos es cambiar que siga entrando diputados, senadores, concejales, intendentes, que le deban más favores al narcotráfico, o que para mí es una competencia desleal que un funcionario público corrupto haya robado. ¿Cómo yo voy a competir en igualdad de condiciones con él el tema del dinero si no hay control? Él tiene mucho dinero mal habido y muchos le llaman viveza. En realidad se quedó con dinero del pueblo ahora. Y esa sinvergüenza tenemos que impedir que entre en la arena política. Claro. O que haya limpiado, no sé cómo, pero hay que dificultarle.
Por lo menos.
Última pregunta nomás, antes de que se vayan y nosotros les despidamos del programa. Este tema de la creación de distritos, ya, de municipios.
Totalmente en línea.
Pero ¿cómo? Pero ¿cuál fue el último caso?
El Chirihuelo.
Por favor,
paren. A 2 kilómetros de Pedro Juan Caballero está.
No, y las 50 o 60 familias que creo que están allí, si se enteran de tu posición, te van a venir a cascotear todo el día. Pero es una sabemos que es para eso.
Para seguir recibiendo plata de Fonacide y Royalty.
Otro tema también que me di cuenta del punto de vista del narcotráfico, por lo que uno comparte ahí seis años con algunos colegas, es territorio. Hay territorios que son municipales, donde el intendente es el presidente, prácticamente el presidente, y nadie entra. Entonces maneja ahí la marihuana,
a su antojo, todos los negocios ilegales.
Disculpame, tengo que apelar a vos. Confío en que me vas a tener memoria. Hubo un candidato que estuvo preso por marihuanero y después, no sé, purgó su condena, no sé, obtuvo su libertad. Se candidató en un distrito que se creó y ganó. Un candidato liberal era.
Sí, creo que es del departamento de Cazapá. O sea, ¿verdad? Por el distrito, ¿verdad? ¿Cierto?
Entonces dijo, apenas ganamos, ahí ese prontuario ahí.
Hasta otro día.
Crearon un municipio, se aprobó en la Cámara de Diputados y él fue el intendente de esa municipalidad. Por favor, será. ¿Qué estamos haciendo? Feudos.
Una ligereza para manejar este tipo de cosas. Hasta el punto que la primera vez que se intentó tratar Chirihuelo no se tenía ni siquiera las coordenadas, me parece. Era así una vergüenza. Era así un proyecto de un artículo.
No tenía físicamente
ni un análisis técnico, por decir.
Bueno, cuando se aprobó tampoco tuvo el análisis técnico.
¿Con cuántos votos se aprobó la creación?
No, no se aprobó. Nosotros pudimos.
No, pero ahora, ¿cómo
no? Pero ahora tampoco tuvo un análisis técnico.
Aquella es la primera vez. Estuvo Acevedo y mandamos, digamos, para adelante, ¿verdad? Sí. Pero esta vez ya no.
No, pero ¿se aprobó?
Sí, se aprobó. Diputados. Esta pasó
¿con
al Senado
votos de quiénes? De,
y bueno, de Colorado. En este caso tenían que congraciarse. Siempre, pues,
Colorado.
Curiosamente se unieron para
salvo en este caso. Excepción, en este caso, los liberales no acompañaron por el tema. Bueno, Acevedo defendió fervientemente y era muy alevoso, ¿verdad? O sea, el tema Chirihuelo es lo más alevoso que puede haber, ¿verdad? Pero esta es una creación.
La gente tiene que saber, o sea, y sobre todo quiénes votaron.
Y yo creo que también el presidente de la República tiene la potestad.
Totalmente. Puede vetar. Claro, puede votar todavía.
Yo no creo que pase el Senado, honestamente.
Sí, pero ojalá que no. Porque aquí lo hemos y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Porque, y sé que molesta, pero no importa eso. Los que hoy se quejan de un déficit del presupuesto público se olvidan que tuvimos allá por el año 2011-2012.
Aumento, sí, dale.
30-35%.
Por favor, $800 millones.
Supuestamente para hacer el año el presidente, pero le hizo daño al país, ¿verdad?
Para perjudicarle a Lugo en aquel momento, que puede o no ser santo de la devoción nuestra, de cada uno en particular o no, pero eso se hizo.
Sí, así.
Y está la firma, porque obra en el registro del Congreso, ¿quiénes firmaron por la aprobación de aquellos aumentos que terminaron provocando esto que hoy siente, que sintió Cartes, que siente Mario Aldo Benítez y va a seguir sintiendo el que venga, pues, no
que
sé quién.
Sentimos todos nosotros, porque y son 800 millones de dólares más por año, en vez de que eso vaya a inversión.
algún día alguien va a decir, mire, yo encontré en el registro del Congreso, acá está, estos son los que firmaron. Van a encontrar nombres y apellidos de senadores y diputados muy connotados que hoy son los que más están molestos con el tema. Y buscan por todos lados, no, esto hay que revertir. Ellos fueron los que votaron, sí, eso.
Así mismo.
Bueno, esas cosas nomás yo quiero recordarle a la gente que con un poco de trabajo, decir, es güerumina, pecuati, acierto, pico, fuera la votá, pues peisara. Y que te diga, sina, ave, inala, y vota, ávela y firma. Cuago la votá, cuago, gente malado defendea. Un presupuesto sano que indique que somos un país serio y responsable.
Permitime, Oscar, no siempre tiene un placer de compartir con un gran respetado, sí, periodista. Señor.
Por eso le estoy siguiendo el micrófono.
¿Y cómo era? Y ya que usted está entre los 10 más...
influyente, muy bien.
Yo también le pido a ustedes que, así como yo les respeto tanto a ustedes tres y otros más, quienes yo siempre cito a los periodistas que hacen bien su tarea de informar, con lo independientemente de Edgar cometa o no, yo estoy seguro que no voy a fallar porque está dentro de mí hacer lo correcto, ¿verdad? Se va. Entonces... que también ustedes, porque eso va a potenciar para que queramos seguir en la política, otros autores, es identificar a los autores políticos que hacen bien o
no. Claro, amigo.
Generalizar le beneficia a los corruptos, porque le meten a toda la misma bolsa. Claro. Entonces, si podemos identificar acciones, con esto termino el tema hablando del presupuesto. Yo, el presidente de la Comisión de Cuentas y Control en la Cámara de Diputados, una comisión que controla la ejecución, es una comisión que casi siempre está ahí caminando en contra de lo que quiere el Ejecutivo, ¿verdad? El tema de los aumentos para los ministerios de salud. 1.620.000 guaraníes cada uno, 45.000 millones de guaraníes en general a todos. Yo estuve en contra, ahí también en contra. Porque yo estoy en contra, y es un principio, los aumentos lineales. Claro, es no lo sirven. Más nefasto, porque vos le premiás al inepto, y le perjudicás. Eso, Menchi, es 1.600.000, al que es bueno podemos darle 5 millones. ¿Sí? ¿Y cuánto es esto por una anécdota en un supermercado en San Lorenzo? Donde se me acerca dos enfermeras y un médico, no tratarme tan mal, sino a decirme cómo en contra de la salud del ministerio. Yo le digo, no, ustedes forman parte, porque yo en mi discurso dije, esto beneficia a los mediocres. Ustedes son mediocres. Yo también les encaré. No hay por qué. Y bueno, yo dije, si ustedes son buenos, no deberían recibir 1.620.000 todos por igual. Ayuda vacacional se les dio en diciembre. Yo no estoy en contra de ellos. Pues yo estoy de acuerdo que se le dé a lo que realmente merece.
A lo que merece, por resultados.
Un colega, que no voy a decir su nombre, se me hace conmigo, si en igual, ya seis ayudamos, ya puse inscripción, mía. Apeado recibí ahí los 1.620.000, bueno. Y de eso hay cientos. Entonces, a 25 mil funcionarios del Ministerio de Salud le dimos a todos igual.
1.650.000.
¿Por qué no le premiamos al que merece y le castigamos, así como ocurre en otros países donde se le premia la eficiencia? Entonces, eso sí significa perder votos o escrache. No me importa.
Y eso es un problema porque ahí genera una barrera. Ahí cuando después decimos, no hay para terapia intensiva. Claro que no hay, ni siquiera hay incentivo para que la gente vaya a ser terapista en los lugares.
A capacitarse.
En los lugares lejanos. Sí, entonces uno puede premiar a los que realmente necesitan, a los que realmente merecen, y hacer una cosa lineal que lastimosamente
no sirve para nada.
¿Cuándo van a tener las firmas y nada?
18, hoy 3
más. Ya está, o sea, ya 21 confirmado.
Para el viernes va a haber, el viernes se va a presentar.
Y van a pedir...
Yo formo parte de la comisión permanente, voy a solicitar, me pidieron algunos colegas para... Por más que la nota diga 16, sí. Oscar, vamos a plantear que sea el 21, así le damos tiempo para que no haya esa excusa de que en dos días estábamos en el interior.
El 21 de enero, para poder tratar
diputados, para tratar eso también, y declaraciones juradas que ya tienen media sanción en senadores. Eso es importante, que antes del 7 de febrero podamos nosotros...
Hoy no, el 7.
De enero, 7 de febrero.
Ah, febrero.
Febrero. Vence el... Nosotros habíamos aprobado un proyecto del año pasado que justo vence 6 meses para que entre en vigencia. 7 de febrero entra en vigencia. Sería, digamos, en el sentido de que la declaración jurada, para que sea público, necesite autorización judicial. Nosotros planteamos que no se hace. Que la declaración jurada no hace falta que se publique que una orden judicial. Eso queremos tratar también el mismo día.
Ah, bueno, entonces vamos a resolver. Gracias.
Estamos por atentos. Muchas gracias por la visita.
Gracias por la invitación y bueno, ojalá que podamos tratar ya otros temas en un futuro cercano.
Sí. Por ejemplo,
tema de discapacidad que había estado acá para hablar de justamente porque decimos no hay presupuesto y bueno, reconozco tenemos el muchas personas.
Me encanta.
En el de personas con discapacidad es un tema muy pendiente, no conseguimos todos los rubros que quisimos, pero hay varios avances interesantes.
Esta campañita para levantar también las visas a paraguayos que hizo justamente a una persona relacionada al ámbito del turismo, y lo en Twitter que explotó, donde explicaba con ejemplos claros cómo nos está perjudicando por este tema de la reciprocidad, el hecho de las visas.
Esa fue una declaración que presentamos hace algunos
meses. No tiene ningún sentido, en eso también está trabajando fuerte.
Algo hacemos.
Gracias, gracias.
Gracias, a la orden.
Bueno.